Libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. Dice la Biblia de la siguiente manera, escribiendo el autor: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Siéntese, por favor, en esta hora. El libro de los Hechos es un libro que contiene una narrativa de décadas, hermanos. Dicen los estudiosos que este libro tardó en realidad décadas para que se escribiera, y su razón es porque las historias que están en estos veintitantos capítulos, casi 30, en realidad contienen la historia de los primeros cristianos una vez que Cristo asciende, y cómo es que nace la iglesia inicial, la iglesia primitiva, como se le conoce. Específicamente el capítulo 13 data de una visita que tuvo el apóstol Pablo y otro discípulo, condiscípulo suyo, en donde se dice que iban rumbo a Antioquía. De hecho, iba con Bernabé. Y cuando llegan a Antioquía, tenían la misión y el deber de entrar a las sinagogas. Y una vez que entraban a las sinagogas, ahí se encontraban por lo general primeramente los judíos, los que eran practicantes de la ley. Pero no solo llegaban a las sinagogas, posteriormente se acercaban a otros lugares. Pero específicamente aquí, cuando entraron, el propósito de su visita era precisamente predicar a Cristo, al resucitado, al Salvador, al que ya había venido a habitar entre los hombres y que ahora había traído una libertad espiritual al corazón del hombre. Pero cuando estuvieron en Antioquía, dice el narrador que tomaron a bien, en este caso el apóstol Pablo, a hacer una descripción desde que llegaron a la época de los hebreos hasta la venida de Cristo. En otras palabras, en palabras breves, entraron a la sinagoga y le empezaron a explicar a los judíos de aquellos tiempos. ¿Se acuerdan cuando nuestros primeros padres, la generación de los hebreos? Hace tiempo alguien preguntaba que cuál era la diferencia entre los hebreos, los israelitas y los judíos, que no son lo mismo, hermanos. En diferentes épocas aparecen diferentes escenarios. Pero les empieza a predicar en este caso Pablo y les dice: nosotros que provenimos de la raza de los hebreos cuando estuvieron en cautiverio en Egipto, y luego cómo Dios los lleva por medio de una promesa al desierto, y luego le sigue guiando y le dice, y en el desierto, y empieza el apóstol Pedro precisamente a llevarlos a los cientos de años que habían pasado hasta que llegan precisamente a la historia en donde surge el primer rey de Israel. El primer rey de Israel, aclarando algo, Dios no lo puso. En realidad Dios siempre tuvo el sentir de que su pueblo fuera gobernado de manera teocrática, significa que a través de Dios, por medio de sus sacerdotes y sus profetas, fueran los líderes encargados de llevar a esa gran nación al conocimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, cuenta la historia ahí en el libro de Samuel que el pueblo volteó a ver a aquel último juez que se le conoce, que es Samuel. Y que por ahí se le acercaron los ancianos a Samuel y le dijeron: mira, Samuel, ya estás viejo, así que ya estás próximo a morir, pero queremos pedirte que vayas a Dios y le digas a Dios que nos dé un rey. Dice la Biblia que Samuel va delante de Dios y le dice: vengo de parte del pueblo a decirte que ellos quieren un rey. A lo que Dios les da una gran advertencia, que tener un rey era prácticamente algo que los iba a afectar a la larga. Y esto me llama la atención porque, a pesar de que Dios no se opone estrictamente, a veces hasta literalmente, a nuestras malas decisiones, Dios siempre nos advierte, hermanos, por qué razón no debemos de hacerlo. Y le voy a decir algo aquí en esta parte de la historia. En realidad, la desgracia que vino a Israel no vino necesariamente al año de haber tomado la decisión. En realidad, a la larga, por generaciones, han pagado el error de haber pedido un rey. Sin embargo, dice la Biblia que Dios le advierte al pueblo a través del profeta Samuel y les dice, mira, si yo les doy un rey, el rey que ustedes quieren, esto les va a pasar. Y dice la Biblia que vuelve Samuel con el pueblo, los líderes, príncipes, ancianos, y les da el mensaje de Dios. Y el pueblo, a pesar de haber recibido la advertencia de Dios, del consejo de Dios, lo ignoraron, hermanos. Así que surge ahí, como ya acabamos de mencionar, el primer rey que era llamado Saúl. En aquellos tiempos Saúl era un hombre característico porque era un hombre de altura, era alto. De hecho, el narrador en el libro de Samuel dice que no solamente era alto, sino que era de buen parecer. Al parecer era un Saúl fornido, un Saúl alto, apuesto, que característicamente hablando tenía mucha similitud al ojo o a la óptica de los hombres para poder ser liderados por alguien. Así que Dios permite que el pueblo tenga su primer rey, pero la Biblia también enseña que debido a que este rey no siguió las instrucciones de los sacerdotes, de parte de Dios, este hombre llamado Saúl cometió errores locos, hermanos, garrafales, al punto y al grado que Dios, a pesar de que había permitido que estuviera como rey de Israel, no podían ser liderados por un hombre que no obedecía a Dios. Y Dios decide desecharlo. Y la razón por la que lo desecha no está por demás, hermanos. Cometió un error que prácticamente lo ahorcó, metafóricamente hablando. Nunca debería haber metido las manos a un sacrificio. Sin embargo, en su desesperación, dice la Biblia, que fungió el deber de un sacerdote, sacrificó un animal y prácticamente le dijo a Dios, ahí está lo que quieres. El debido cuidado, ¿por qué razón a veces el corazón del Hijo de Dios debe permanecer no solo en la obediencia a Dios, sino también a cómo obedecer a Dios? Porque Dios les había prometido que cada vez que ellos fueran a pelear, si llegaba el sacerdote y hacía un sacrificio, ahí van a poder descubrir la voluntad de Dios hacia la victoria o a no hacerlo, a pelear inclusive. Pero este hombre, dice la Biblia, que volteó a ver a todos sus soldados que estaban empezando a desanimarse y a desertar. Y él dijo, bueno, pues si no llega Samuel, pues yo lo hago. A raíz de eso, hermano, desafortunada y tristemente, fue desechado por Dios. Así que Dios le dice a Samuel, al sacerdote, he desechado a Saúl. Así que ve y prepárate porque vas a buscar a un rey. Pero ahora este rey no va a ser conforme a lo que el pueblo quiere, sino a lo que yo quiero. Y mire, hermano, sin duda alguna que siempre que terminamos actuando conforme a lo que Dios quiere, hermanos, es garantía que nos va a ir bien. Es garantía. Cuando de repente tenga que tomar una decisión, busquemos el consejo, la palabra de Dios, la oración, la instrucción. Si es un consejo, es una decisión que tiene que ver con un alto impacto en nuestras vidas, hagámoslo. Mire, hay otras decisiones que se basan en nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, nuestra moral, nuestra ética, vaya, que son básicas y las podemos tomar. No me vaya a decir, Señor, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Al Tepanyaki o al Changirilá? No, no, no haga eso, hermano. Yo me refiero a decisiones de peso. Señor, ¿qué quieres? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Esas decisiones no se le preguntan al Señor. Amén, hermanos. Sí, porque no va a decir uno espiritual aquí, ¿verdad? A partir de hoy le voy a empezar a preguntar al Señor todo. Sí, ¿verdad? Señor, ¿voy a trabajar mañana lunes o me quedo? No, pues claro, vaya a trabajar. ¿Amén? Mire, ya ven, no todos dijeron amén, porque se van a atrever a preguntarle al Señor. Así que cuando llega el capítulo 13, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso va y les cuenta cómo Dios hace un cambio en la monarquía de Israel, en donde ya no se iban a elegir hombres de acuerdo al entendimiento de ellos, sino de acuerdo hombres que iban a gobernar a la nación de Israel conforme al corazón de Dios. A esta serie de mensajes que voy a iniciar el día de ahora, le he puesto por tema un corazón conforme al corazón de Dios. Qué importante es saber, hermano, que el ser cristiano, y primero me dirijo a todos aquellos creyentes, aquellos que ya le entregaron su vida al Señor. El ser cristiano, fíjese lo que voy a decir, no garantiza que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Podemos ser cristianos, podemos venir a la iglesia, podemos conocer la palabra de Dios, pero eso no significa necesariamente que actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Es como los hijos, ¿no, hermanos? Que los hijos vivan en nuestra casa no significa que cumplan con nuestras normas. Hijo, si te estás rebelando, métete algo acá, toma el consejo. El suyo, pastor, no, el del Señor. No le busques tres pies al gato. Si tu papá te dice, así, ¿quedó cómo va a ser, hermanos? Ándele, ya ve, mire, uno que otro todavía volteó a ver al hijo, así como dice el pastor. No, así como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre que estamos siendo obedientes al sentir, a las reglas, a las normas, a los consejos de los padres, que es la representación de Dios en una familia, siempre hay garantía que vamos a tener bendición de Dios. Cuidado, hermano, no vaya a ir a la casa. Ya ves, dijo el pastor, que me obedezcas en todo. No lo agarre de esclavo, hermano, no haga eso. La palabra de Dios dice que no exasperemos a los hijos. Así que dice la Biblia que Dios, a través de esta historia que hablaba el apóstol Pablo, dice que les habla de esa transición de Dios. Y de hecho, en el capítulo 16, verso 7, se encuentra una de las frases célebres que muchos cristianos se preguntan. ¿Realmente David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Dice la palabra de Dios. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga, cuando se refiere juzga, se refiere discierne, toma decisiones. Dice, por las apariencias, porque el Señor, ¿qué es lo que ve? El corazón. Y aquí es donde surge una pregunta de muchos creyentes. ¿En realidad un hijo de Dios puede lograr desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios? En primer lugar, dice el autor, el apóstol Pablo, dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabía usted que esas son palabras muy grandes, hermanos? Son palabras muy grandes porque nos da a entender que David no solamente comprendía lo que Dios le mandaba hacer, sino que David lo hacía. Aquellos que han leído la biografía de David saben perfectamente, hermanos, que David no fue un hombre del todo de buenas decisiones. Entonces, ¿por qué si no fue un hombre del todo de buenas decisiones? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque el apóstol Pablo utilizó la narrativa del profeta Samuel, que el profeta Samuel, cuando fue instruido por Dios, David, en ese entonces, quiero aclarar, en el corazón de David había un sentir que lo iba a llevar a una continuidad de vida que terminara siendo conforme al corazón de Dios. Aclaro, tener el corazón conforme al corazón de Dios, en la Biblia, si aquí dice que David lo era, es porque lo era. Pero diremos nosotros, ¿verdad? Pero parece que no, pastor. Bueno, eso lo vamos a ir viendo conforme pasen los mensajes. Porque un hombre conforme al corazón de Dios no es necesariamente un hombre perfecto, que no falla, que no comete errores, que no se equivoca, que humanamente hablando no la riega, como decimos los mexicanos, sino que un hombre conforme al corazón de Dios está hablando de la progresión de vida, espiritualmente hablando, que ahí es donde nace todo. Y se va al área ética, se va al área social, al área financiera, al área de las decisiones, de cómo ver, cómo actuar, al punto y al grado que conforme va avanzando la vida de David, David en realidad sí se lleva ese título, y no como un título exagerado, sino que David en realidad, biográficamente hablando, sí cumplió con los requisitos de lo que es un hombre conforme al corazón de Dios. Mire, la Biblia dice que Moisés era el hombre más que más manso sobre la tierra, dirían algunos, ¿verdad? ¿En serio? Pues imagínese, tolerar a todos esos cabezones que estaban literalmente en el desierto en contra de él. Sí, hermano, fue un hombre paciente. La Biblia dice que Abraham era ¿qué? Amigo de Dios. ¿Habrá sido amigo de Dios? Bueno, para que Dios le haya revelado a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra y a ver cómo lo veía él, es porque definitivamente que en la intimidad de Dios, Dios consideró a Abraham como su amigo. David no era la excepción. David era un hombre el cual el Señor pudo encontrar en el desarrollo de su vida quién podía llegar a ser, y sin duda alguna fue un hombre conforme al corazón de Dios. Quiero dar lectura a lo que dice 1 Samuel 16, 11 en adelante. Dice, después Samuel preguntó, ¿son todos estos los hijos que tienes? Porque cuando llega, en este caso, Samuel a la casa de su padre, de aquel hombre llamado precisamente Isaí, gracias, dice la Biblia que el padre de Isaí le sacó a los 7 valientes que tenía. Y dice la Biblia que rápidamente Samuel observa y mira y dice, ay, aquí hay muchos fuertes, aquí hay muchos valientes. Pero ahí es cuando Dios le dice, tú miras lo que tú puedes ver, pero yo miro espiritualmente el interior de uno. Y dice la palabra de Dios que pregunta a Samuel, ¿son todos estos tus hijos? Y le dice, no, me falta uno. Que aquí dicho sea de paso, le voy a obsequiar una pequeña gema que muchos me atrevo a creer que no la conocen. Si usted la conoce, qué bueno. La versión Nueva Traducción Viviente es la única versión en donde habla de un aspecto físico peculiar de David. Y vamos a seguir leyendo. Dice, queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Lo tenían de cuidador. Dice, manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era, ¿qué dice? Trigueño. O sea, le iba a los tigres. No. Trigueño. Mire, yo he visto personas que cuando ponen a David lo ponen güerito. Eso es discriminación, hermanos. Blanquito y así, pelo lacio, y luego le hacía así a la melena, ¿verdad? ¡Ah! Voltea a ver a su esposo. Él es su esposo, hermana. Véalo, véalo con el espíritu de David por dentro. Si ya lo ve con 3 pelos, uno para acá, otro para allá y otro que se lo lleva el aire, vea el corazón, por favor. Ay, pastor, es que está muy oculto su corazón. Véalo hasta dentro. La palabra trigueño, en realidad, en el hebreo, para una mejor comprensión, significa que David no solo era un hombre pelirrojo. O sea, que David tenía el pelo pelirrojo, hermanos. Yo sé que hoy en día la gente se pinta el pelo pelirrojo. Aquel era natural. Y no solo era, sino que los comentaristas dan acertación a que no solamente era un hombre pelirrojo, sino que era de tez medio morena. Y ese, para los que creen que David era así güerito y de ojos verdes y casi casi la cara de Gerber, ¿verdad? No, era medio morenón, era de ojos de color y era pelirrojo. Ya no les gustó David, ¿verdad, hermanas? Ya no. Pero ese era David. Y dice la Biblia que cuando él llega, dice, era un hombre trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Una vez que David es ungido, dicen los comentaristas que David ahondaba entre 12 y 15 años, hermanos. Otros se van entre 10 y 12 años cuando David fue ungido por Samuel. Era un jovencito literalmente chiquito. Cuando el apóstol Pablo utiliza la vida de David para tomarlo como una referencia de un hombre conforme al corazón de Dios, brevemente le voy a describir en menos de un minuto quién era David. Bueno, en primer lugar, David era el hijo menor de Isaí, tenía 8 hermanos, 2. David era un pastor de ovejas, en otras palabras, era el que las cuidaba. 3, era un músico, no cualquier músico, era un músico ungido que tenía la capacidad de cada vez que él tocaba el arpa en aquel entonces, podía lograr espiritualmente ahuyentar a un espíritu que atormentaba al rey Saúl. Siguiente, ¿quién era David? Era aquel hombre que derrotó a Goliat. Cuando David derrota a Goliat, algunos estudiosos sugieren que él ahondaba entre los 13 y 15 años. ¿Qué anda haciendo un joven de 13 a 15 años en la actualidad? Perdido en las sábanas de la cobija por 14 horas, ¿verdad, hermanos? Ahí en el TikTok. O sea, no les estoy echando, pero pues es la verdad, algunos, ¿verdad? No, pastor, mis hijos son unos santos, están orando. Vaya y ábrale la puerta, a ver si es cierto. ¿Quién era David? Bueno, cuando derrotó a Goliat, esa edad en la que él andaba, dice que llevaba 5 piedras en su onda. Los estudiosos sugieren que llevaba 5 piedras, no para ver si le atinaba a alguna de las 5, sino que Goliat tenía 4 parientes más, que eran mayores de 2 metros de altura y que tenían 6 dedos en cada mano. Así que algunos estudiosos dicen que cuando David se enfrentó en el campo de batalla con los filisteos, si llevaba 5 piedras es porque lo más probable es que en cualquier momento los 4 parientes de Goliat, si veían que su hermano caía o su primo caía, le iban a entrar al quite. O sea que David traía una fe multiplicado al 5 cuando enfrentó a Goliat. O sea, señor, si la primera no funciona, la segunda. No, David decía, una para cada uno. ¿Quién era David? Bueno, era un líder valiente de los ejércitos de Israel. Dice la palabra de Dios, no solo porque David derrotó a Goliat, porque no le dio a su hija luego, sino que se esperó un tiempo y le encomendó otra misión. Dice la Biblia que hasta que cumple la otra misión, es cuando le da a su hija Mical. ¿Quién era David? David era el yerno del rey Saúl. Un gran trabajo, hermanos, y un gran papel. ¿Quién era David? Era un hombre valiente, que gracias a su valentía y liderazgo, pudo ser reconocido bajo la frase, Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000, que era una frase humillante, hermano, en realidad, porque hacía inferior al rey en su posición de liderazgo. ¿Quién era David? Bueno, también fue un hombre perseguido por su rey y su suegro. Aquí no los persiguen sus suegros, hermanos. ¿No? ¡Suegras! ¿Quieren a sus yernos? Tampoco. Si los quieren, hermanas. En salsa verde al condenado. No, si lo diga bien. Si los quiere. Los debe de querer. Si no, extrae el espíritu de Saúl atorado ahí. Y dice la Biblia que Saúl persiguió a David. Algunos comentaristas sostienen que fue por más de 15 años, hermanos. Imagínense emprender la misión de ir por su yerno. Y no para agradecerle, para matarlo. Así que David también fue un hombre que se escondió en diferentes lugares, en ciudades, en países, en montañas, en collados, en bosques, en desiertos, en casas, en muchos lugares en donde tenía que cambiar su estadía constantemente porque era perseguido por su suegro y su rey Saúl. ¿Quién fue David? Una vez que muere su suegro, se convierte en el segundo rey de Israel. Cuando se convierte en el segundo rey de Israel, él reinó por aproximadamente, ¿cuántos años? A ver, gracias, cerca de 40 años. Y no solo reinó por cerca de 40 años, sino que también en ese tiempo se dedicó a expandir el reino del Señor considerablemente, al punto y al grado que se convirtió Israel en la nación más temida por las demás naciones. ¿Quién fue David? Bueno, también David tiene una mancha muy fuerte en su vida. Fue un hombre adúltero en el contexto de que cometió adulterio y fue autor intelectual de un asesinato con alevosía y ventaja. ¿Quién fue David? No solamente un asesino, perdón la palabra, pero es la correcta que aplica para él, sino también una vez en su vejez, este hombre es traicionado por su propio hijo Absalón, el cual le produce un golpe de estado. Qué duro es cuando los hijos se sublevan, hermanos, a los padres. Dicen los comentaristas acertadamente que David no es que le tuviera miedo a su hijo Absalón, que era más joven, sino que David conocía que él era el ungido de Dios y que de la misma manera como él honró a Saúl y no metió sus manos en contra del ungido de Jehová, en este caso el rey Saúl, David temía que si él se ponía en confrontación con su hijo Absalón, David temía que Dios hiciera justicia y liquidara la vida de su hijo Absalón. Y debido a ello, prefirió huir. Pero ese golpe de estado le costó literalmente la vida a su hijo Absalón. Aquí brevemente, papás, no es bueno que nos sublevemos delante de nuestros padres. ¿Sabe a lo que me refiero? Me refiero a los adultos. Si tú tienes a tu padre, aunque ya esté arrugado, lo digo en el buen contexto, sanamente, si ya tiene canas, si ya no tiene la misma fuerza, no te subleves, no te alteres, que no se te suba. Porque Dios siempre honra a los padres y Dios actúa con justicia. Muchachos que están aquí, si ustedes tienen a sus padres y esa gran bendición, honrenlos en toda la extensión de la palabra, obedézcanlos. No nomás el día del padre diga, es el mejor papá del mundo. No. Ni a la mamá, la mejor mamá del mundo mundial, tampoco. Todos los días, ¿por qué? Porque honrar a los padres traerá lo que la Biblia dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Es del primer mandamiento con promesa. Así que David también fue un hombre que recibió un golpe de estado por su propio hijo. Y última, murió en su vejez cerca de los 70 años. Entonces, ¿qué es un hombre conforme al corazón de Dios? Le quiero compartir una definición muy personal en el estudio que yo he investigado. Y se la voy a leer. Es aquel cuyo corazón imperfecto permite que su mente sea moldeada por la voluntad de Dios, donde aprende a amar su ley, enfrentar los peligros con valor y reconocer su pecado con humildad. Un corazón conforme al corazón de Dios no es un corazón que no se equivoca, no es un corazón que es superhumano, tampoco es un corazón que Dios tiene favoritismo sobre de él. Un corazón conforme al corazón de Dios es la vida de un creyente, de un hijo de Dios, que reconoce que cuando peca hay que pedir perdón y hay que arrepentirse. Y las consecuencias, pastor, también las tenemos que enfrentar. Ah, sí, es parte de un corazón conforme al corazón de Dios, es el corazón de un creyente que siente miedo, pero a la misma vez se arma de valor y no se deja a medio camino, ni le deja la culpa al de atrás o se la avienta al de enfrente. Es un corazón que entiende que para poder caminar en la fe necesita valor. Y algo que Dios resalta mucho de la vida de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes, de los apóstoles, ¿sabe qué es, hermano? La valentía. Mire, hay una palabra mexicana que se escucha muy feo, parece grosera, pero no lo es. Dios detesta los corazones pusilánimes. ¿Qué es eso, pastor? Pusilánime. No es una grosería. Un corazón pusilánime es un corazón cobarde. Es un corazón miedoso. Es un corazón que se echa para atrás. Que sabe que tiene que enfrentar asuntos en la vida y se esconde en las faldas de donde pueda. Que nomás la está repartiendo a ver a quién le cae, pero nunca reconoce sus derrotas. Nunca reconoce sus peleas. Y si algo Dios busca de los corazones que quieren ser conforme al corazón de Él, es que sean valientes. Hermanos, seamos valientes. Si hay una batalla que estamos enfrentando, con valor de parte de Dios. No nuestro, porque la verdad nosotros no aguantamos mucho. Pero cuando nos tomamos de la mano de Dios, cuando nos tomamos del Espíritu Santo, cuando nos tomamos de la oración, cuando nos tomamos de las promesas del Señor, podrán estar temblando los pies, pero no nos movemos, como dice ese precioso salmo. Aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. ¿Por qué? Porque es la valentía del Hijo de Dios. A través de estos mensajes, solamente los voy a mencionar. Cuando hablemos de qué es un corazón que caracteriza, un corazón que agrada a Dios, vamos a hablar de los mensajes. Es un corazón que confronta los peligros con valor. David se enfrentaba a animales por una oveja. Por una oveja. David se enfrentó a Goliat y le cebaron su premio. Le dijeron, el que enfrente a este gigante le doy a mi hija. ¿Se la dieron? Los que estudian saben que no. Se la cebaron. ¿Qué es un corazón conforme al corazón de Dios, característicamente hablando? Es aquel que espera pacientemente las promesas de Dios. 15 años aproximadamente para poder ver las promesas de Dios. Es mucho tiempo, hermano. Pues, pastor, yo tengo más. Bueno, pues entonces siga esperando. Pero de que Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega tarde. ¿Qué características tiene un corazón que agrada a Dios? Sabe actuar en tiempos de aflicción. ¿Qué hacía David cuando se escondía? Se atemorizaba y volteaba y no dormía, ¿no? Componía salmos, su corazón maduró, salía a pelear inclusive, aunque era un hombre que era perseguido, ansiaba estar en la casa del Señor. ¿Qué es lo que debe hacer un corazón cuando es perseguido? Y por último, una característica que tiene un corazón que agrada a Dios, reconoce su pecado y se arrepiente. Porque así es, hermanos, cuando nosotros buscamos al Señor y pecamos, porque todos pecamos, fallamos al blanco, nos equivocamos, nunca nos debemos de acostumbrar a pecar. Nunca. Cuando un corazón se acostumbra a pecar, ya no es un corazón conforme al corazón de Dios. Porque el pecado tiene un efecto espiritual en la vida única y exclusivamente de los hijos de Dios, que nos hace ver la mancha no como una mancha ordinaria, sino como un insulto a nuestro Señor. Al punto y al grado que cuando David peca, y lo vamos a ver más adelante en los mensajes, David le pasó lo que a todo cristiano le pasa. Pensamos que cualquiera peca y pues, nos podemos aguantar, ¿verdad?, las ganas, pero no. Llega trágicamente la consecuencia de su pecado por medio del profeta Natán. ¿Y cómo es que este hombre tiene que enfrentar su pecado? Un corazón conforme al corazón de Dios aprende a enfrentar sus pecados. Amén, hermanos. ¿Cómo enfrentamos nuestros pecados? ¿Verdad? Lo vamos a ver en ese mensaje. Ahora, entonces, ¿qué es un corazón conforme al corazón de Dios? Le he puesto por tema, ya lo pasé, pero lo voy a mencionar. Es un corazón que está dispuesto para Dios. ¿Pero qué es un corazón dispuesto para Dios? Bueno, pues un corazón dispuesto para Dios es aquel, en primer lugar, que sabe desarrollar su vida de tal manera que agrade a Dios a pesar de sus desaciertos. ¿Sabía usted que la vida cristiana, la gente tiene mucha expectativa de los hijos de Dios, de que nosotros seamos perfectos, hermanos? Yo creo que estamos rodeados de personas que si les decimos nomás tantito, es que soy cristiano, parece como que ponen un anuncio en nuestra espalda. Ahí va un santo caminando. Ahí va alguien que no se equivoca. La realidad es que no. La realidad es que como hijos de Dios debemos de reconocer que nosotros no somos perfectos. ¿Cuántos dicen amén, además? Ya ve, pastor, por eso peco, por eso. Y luego, por eso mis hijos me hacen pecar. Por eso este gobierno me hace pecar. Por eso es que mi jefe en el trabajo me hace pecar. Hasta el perro me hace pecar. No le exagere, hermano. Es cierto que el corazón de un hijo de Dios entiende que nosotros no somos perfectos. Pero cuando me refiero yo que un corazón que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, es un corazón que debe de saber que no es perfecto, pero a la misma vez debe de saber que nosotros buscamos la medida del varón perfecto. Miren lo que dice la carta a los Efesios 4:13. Dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, se refiere a los hijos de Dios, dice, y del conocimiento de Cristo, que es el Hijo de Dios, dice, a una humildad, a humanidad, perdón, perfecta, que se conforme, ¿qué dice? A la plena estatura de Cristo. Entonces, pastor, si no soy perfecto, ¿cómo sé si estoy pecando por gusto, por deporte, por tradición, por cultura, por fama? ¿Cómo sé? Bueno, para poder entender esa respuesta bien breve, hermano, debemos de saber en qué lugar nos encontramos posesionados en Dios. Mire, hay cristianos que son recién nacidos espiritualmente. El que es recién nacido espiritualmente, brevemente voy a explicar estas partes. El que es nacido espiritualmente está entrando en un estado de transformación, en donde aunque ahora sabe que le entregó su vida al Señor y que ahora quiere que el Señor, a través de su palabra, dirija su vida, la realidad es que como no conoce muchas cosas de la diferencia entre el pecado y la santidad, entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, su corazón, es muy probable que al ser recién nacido no logra ver muchas diferencias. Él no las logra ver. Un ejemplo, si aquí hay un recién nacido en el Señor, posiblemente está cometiendo algunos pecados que son pecados, pero no los ve como tal. Es por eso que es tan importante conocer la palabra de Dios, para que dejes de hacerlo y vayas a la medida del varón perfecto. Después, en algunos creyentes, después del nacimiento espiritual, viene la niñez espiritual. El cristiano empieza a caminar en la fe y se da sus dos, tres caídas. Se raspa sus rodillas, metafóricamente hablando. Pero sabe que su deseo es caminar. ¿Para qué? Para un día correr. Pero a pesar de ello, él entiende que aún desacierta, que aún peca. Pero no solo hay la niñez espiritual, algunos dicen que también existe la famosa adolescencia espiritual. Es ese estado en la fe cristiana cuando tú, como cristiano, empiezas a cuestionar tu fe incansablemente. Y no es necesariamente que estés pecando, sino es que la realidad es que te surgen tantas preguntas de tu vida diaria que hasta te haces la pregunta: ¿será pecado que me quede viendo Netflix toda la semana hasta las 2 de la mañana? ¿Mientras me vaya a trabajar? ¿Verdad que sí, hermanos? Es como los adolescentes. Empiezan a entrar en esa edad en donde tienen amistades que sus papás no procuran de ellos. ¿Y qué hacen? Empiezan a compararse con los nuestros. ¿Sí? Dicen: ¿a qué hora piensas regresar? Pues no sé, cuando me canse. Ah, sí, cuando te canses. Aquí la puerta se cierra a las 10. Exacto. Le cuento una anécdota, hermano. Si no quiere, no. No, no, pues que con un... No, que haya más público. No, no sé qué, hermano. Mire, hace muchos años, que ni me quiero acordar. Mi esposa en aquellos años era mi novia. Y me acuerdo que mi suegra, que en aquellos años era mi hermana en la fe, hoy soy su enemigo. No, no se crea, ¿verdad? Pero me acuerdo que en aquellos años le dijo a mi esposa, le dijo: tú tienes que llegar a las 9 de la noche. Si era a las 9, ¿verdad, Lupita? ¿A las 8? ¿A las 10? No, es que me quedé traumado. Bueno, el punto está, hermano, que recuerdo, hermano, que un semáforo endiablado no cambiaba de luz. Y llegué a las 10 con uno. ¡Con uno! ¿Y qué crees? Se baja Lupita, gorro del carro, y sale corriendo. Se le olvidó que tenía novio. E intenta, como Noé, abrir la puerta. Y ya no le abrieron la puerta. La dejaron afuera. Yo dentro de mí, pues ni modo, pues vente. Y nos sentamos ahí en la banquetita a reflexionar. ¿Y qué pasa? No, pues uno estaba todo enamorado en aquellos años, hermano. Digo: no, no te preocupes, hasta las 3 de la mañana yo me quedo aquí cuidándote de los mosquitos y que no se te acerque nadie. Ya después de, quién sabe, más de 15, 20 minutos, mi suegra se digna en abrir la puerta. Cuando se abre la puerta, hermano, yo me subo a mi carro y digo: aquí es cuando. Pero después de ello, pues obviamente ya no llegaba después de las 10. Porque es cierto, hermanos, en la adolescencia espiritual, cuestionamos mucho los límites. Un corazón conforme al corazón de Dios aprende no a cuestionar solamente los límites, sino a conocer y establecer límites en su comunión con Dios. ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla entonces, pues, un corazón a pesar de sus desaciertos? Pues bueno, también cuando llega la adultez espiritual. La adultez espiritual es esa parte de la fe cristiana donde nosotros ya conocemos los rudimentos, ya conocemos lo básico, ya estamos bautizados, ya vaya, ya somos miembros de una congregación, ya empezamos inclusive hasta servir al Señor. Pero aún así nos incomoda el tormento espiritual de Satanás cuando pecamos. Mira, hay cristianos que no pueden crecer en la fe porque nomás están pensando: ¿y si Dios no me perdona? Ya estoy hablando de cristianos maduros. Si Dios no me perdona, y si Dios no me ha perdonado, y viven una fe cristiana en donde ya deberían de estar, seguir creciendo en la fe, al punto y al grado que mantienen un estado espiritual en donde se detiene su fe. No pecan en el sentido de que no se van al mundo, pero no pueden avanzar más porque lamentablemente viven con la idea de que aunque ya son maduros en el Señor, no saben si el Señor los ha perdonado completamente. Y el último, ¿verdad? La madurez espiritual. Somos esos creyentes, espero y aquí haya más de uno, en donde ya nosotros, ¿por qué no decirlo?, servimos al Señor por tiempo determinado. Y sabemos que nuestra relación con Dios, a pesar del conocimiento bíblico y a pesar de usar nuestros dones, nosotros no nos podemos detener, porque ahí no se acaba la fe cristiana. La fe cristiana no se acaba por el hecho de servir a Dios y ejercer muchos años para el Señor. En realidad, el corazón que agrada a Dios no deja de crecer para el Señor. El corazón que quiere agradar a Dios se pone metas. El corazón que quiere ser conforme al corazón de Dios procura en su diario vivir estar caminando continuamente a tal punto y al grado que se va viendo y reflejo a través de su vida como la de David. No se quedó en el estado de simplemente cuidar ovejas. No se quedó en el estado simplemente de derrotar a Goliat. No se quedó en el estado simplemente de ser un buen rey. No se quedó en el estado simplemente de pecar y ahora sí, que pasen las tragedias debido a mi pecado. No. Dice la Biblia en el libro de los Reyes que aún David, ya muerto, el Señor lo seguía considerando un hombre conforme a su corazón. En otras palabras, había impactado tanto la vida de David a los suyos que sus hechos terminaron afectando a las demás generaciones. Porque un corazón que quiere ser conforme al corazón de Dios, fíjese lo que voy a decir, no muere. Sigue siendo testimonio para las demás siguientes generaciones. Así que cuando hablamos de un corazón conforme al corazón de Dios y que sabe que tiene desaciertos, en este mismo verso hay una segunda frase y dice, entonces va a la plenitud o a la plena estatura de Cristo, que es la medida de Cristo. El corazón conforme al corazón de Dios. Cuando la Biblia dice esa medida, se refiere al carácter. Hermanos, los hijos de Dios nos tenemos que parecer a nuestro Señor. Sí, ¿verdad? No nos vaya a pasar como dicen por ahí, ¿verdad? Hijo, pues te quiero porque ya te tengo aquí, pero no te pareces a mí. Y luego llegan los tíos, ¿verdad? ¿Y este de dónde lo sacaste que no se parece a nadie? Y luego el hijo se empieza a cuestionar, ¿verdad? ¿Si será mi mamá o será como mi hijo, mi hermano, me sacaron del basurero? Bueno, el que es hijo de un padre se parece a su padre. Amén, hermano. ¿Sí sabía que usted tiene rasgos de sus padres? Mire, yo he sabido de personas que inclusive nunca conocieron a sus verdaderos padres o a papá o a mamá y tienen rasgos de ellos. ¿Sí lo sabía? ¿Por qué? Porque genéticamente hay en ellos algo que se fue ahí, por ahí. No vamos a entrar en esos aspectos. El Hijo de Dios se tiene que parecer a su Señor. Así que cuando la Biblia dice que vamos a la medida de Cristo, nuestro carácter conforme al corazón de Dios se dispone cuando nosotros estamos imitando el carácter de Cristo. Hermanos míos, ¿queremos parecernos a nuestro Señor? Leamos los evangelios. ¿Sabía usted que en los evangelios está el mayor tesoro de cómo se comportaba Cristo ante las situaciones y los diferentes escenarios? Ahí lo encuentra. Miren, leer la Biblia de tapa a tapa es una bendición. Pero ver la vida de Cristo, ahí están las historias y ahí es en donde nosotros podemos aprender a desarrollar el carácter de Cristo. ¿Qué es la medida del varón perfecto? Que no solo Cristo formó un carácter, sino también Cristo formó un compromiso. Cristo era una persona comprometida, hermano. Porque un corazón que quiere disponerse para el Señor, se compromete con el Señor. Nuestro compromiso no es religioso, no es emocional, no es un compromiso para que la gente nos vea. Es una convicción que nace a causa de una salvación, del perdón de nuestros pecados y de reconocer que sus misericordias son nuevas cada mañana, hermano mío. Mira, hay gente que sale a trabajar todas las mañanas nomás para poder pagar las cuentas del mes. No está mal. Para eso es el dinero. Pero en realidad el verdadero padre no sale a trabajar para pagar cuentas. Sabe porque es papá, porque es esposo y tiene el deber, la satisfacción, la alegría, el deleite, el gozo de poder ser proveedor para su familia. ¿Cuántos papás dicen amén? Hombre, Jesús, aménes, hermanos. Hasta me derribo con ustedes, hermanos míos. Si tú te levantas cada mañana diciendo, porque Dios me ha dado tantos números de hijos, por eso le voy a echar ganas, estás comprometido con el título de ser padre. Pero si te levantas viendo a tu hijo que abre el refri, lo que abre y que se empina el galón de leche, por eso se me caen los pelos. No te estás comprometiendo como padre. El Hijo de Dios no se compromete a su fe por lo que Dios le da. Nos comprometemos a nuestra fe por lo que ya hizo en nosotros, hermanos. Ese es el corazón que agrada a Dios. Si estamos aquí en la iglesia, para, como dijo un hermano, no, yo voy a la iglesia para no irme al infierno. ¡Olvídate! Ya te dieron el ticket y no te has dado cuenta. Estamos aquí porque Él hizo una obra en nosotros. Y David era rey, era hijo, era padre. Era un soldado y no estaba comprometido con el hombre, estaba comprometido con Jehová, con Yahvé. Cristo, cuando vino a la tierra, la medida del varón perfecto es ese corazón que se compromete con su Señor. Pero también, ¿qué es la medida del varón perfecto? Es cumplir con la voluntad de su Padre. ¿Sabías tú que la voluntad del Padre es diferente en cada uno de nosotros? Y a la misma vez es la misma para nosotros. Es confuso eso, hermanos. Porque a veces pensamos, bueno, si el Señor lo bendijo al hermano así, pues que también me bendiga a mí, ¿verdad? También es su voluntad. Si su voluntad fue bendecirlo a mí, pues que también me bendiga a mí. Sí, pero es diferente. Es como los hijos. Hermanas, a todos los hijos los quieren por igual. Y ahí está el silencio, ¿verdad? Yo sé que sí los quieren a todos sus hijos por igual, pero de diferente manera. Las rescaté, ¿verdad, hermanas? Ya ve, ahora sí se animaron. Porque la realidad es que a todos se aman por igual, pero de diferente manera. ¿En qué sentido? Que conoces sus debilidades, conoces sus gustos, conoces sus miedos, conoces sus fuertes, al punto y al grado que vas desarrollando un diferente sentir sobre cada uno de ellos. Un corazón que agrada a Dios entiende que aunque la voluntad de Dios es para todos, para él en ocasiones va a ser diferente. ¿A poco usted cree que en algún punto David no se sintió que el Señor no lo amaba después de ser perseguido tantos años? Es posible que humanamente hablando, sí, de hecho hay varios salmos que expresan el dolor de su corazón. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar un corazón que agrade a Dios a pesar de sus desaciertos? Dos y último, aprendiendo que el Espíritu Santo va a un lado de nosotros para llevarnos a la voluntad de Dios. ¿Tú sabías que la voluntad de Dios, el deseo, el corazón, el agrado de Dios en nosotros está destinado, fíjese la palabra que estoy usando, está destinado para que a través del Espíritu Santo nosotros logremos lo que Dios quiere hacer con nosotros? Si usted siente que su vida en ocasiones es un caos, que su vida lleva ciertos retrocesos, que su vida no encuentra el lugar específico, y fíjese, estoy hablándole a cristianos, hermanos, que su vida va como las transmisiones cuando están fallando, ¿verdad? Decía mi hermano Alex, hace unos días le platicaba algo y me decía una frase que me la memoricé. Decía, está pateando la transmisión. Dije, ah, caray. Hasta yo me quedé, sí, hace algo así me dijo, como que patea. Y dije, no, pues yo nunca la he pateado, ¿verdad? Pero el hermano Alex, su léxico es muy elevado, hermanos, que me deja a veces fuera de lugar, fuera de base. Y le dije, mira, como que le hace así. Me dice, por eso, como que patea. Ah, dije, ah, bueno, pues sí, ¿verdad? Le pego al perro y pues el perro se mueve así. Entonces, sí. Un corazón que agrada a Dios se desarrolla a pesar de sus desaciertos, aun cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Juan 14, 16 dice, y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Mira, un corazón que agrada a Dios a pesar de sus desaciertos, sabe que el Espíritu Santo está ahí. Cuando la Biblia dice un consolador, como lo vimos aquí, o al Espíritu Santo, que es la palabra paracleto. La palabra consolador en el griego significa al lado de. Pero en realidad no es al lado de una palabra literal, sino se refiere que va a estar contigo en. Y hay dos lugares en donde el Espíritu Santo ha prometido hacer morada en nosotros. Uno, en nuestro interior, y dos, para siempre. ¿Qué significan estos dos términos? Cuando se refiere a nuestro interior, se refiere que cuando el cristiano tiene el deseo, el sentir, el ánimo, el momento, el escenario de querer hacer lo bueno, no es porque nosotros seamos muy buenos, es porque el Espíritu Santo está constantemente llevándonos a agradar a Dios. Hermano, ¿no te ha pasado de repente que quieres hacer algo bueno espiritual, algo bueno bíblico? Y lo sientes, pero te resistes. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es impulsarnos a agradar a Dios. Pero cuando nosotros nos resistimos es porque formamos una lucha espiritual. Por eso la Biblia dice que no nos resistamos. Porque es una manera de decir, no luches con el Espíritu Santo. Hermano, ¿sabías que cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos la ventaja de que a través del Espíritu Santo somos impulsados a agradar a Dios? Entonces, pastor, ¿por qué es que mi vida no agrada tanto a Dios? Bueno, porque te resistes mucho. Porque te resistes mucho. ¿Por qué mi vida no tiene el ánimo para agradar a Dios? Porque te resistes. Porque ánimo hay. El Espíritu Santo mora dentro de ti. Pero la resistencia carnal, la resistencia egocéntrica, la resistencia humana es tan fuerte en ti que aunque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y lo puede hacer, Él utiliza el recurso de tu voluntad para que se cumpla. En otras palabras, todo cristiano puede agradar a Dios. Todo cristiano se puede convertir en un corazón conforme al corazón de Dios. Pero para ello me tengo que disponer. Hermanos, ¿te has dado cuenta que la gran mayoría de las cosas que no logramos en la vida es por pretextos? ¿Sí te has dado cuenta de eso? A veces no nos damos cuenta de eso hasta que maduramos. ¿Te has dado cuenta que la gran mayoría de las cosas que no alcanzamos no es porque nosotros no hayamos podido llegar a ellas, sino porque nosotros justificamos un montón de actos? De la misma manera, Dios ha preparado el corazón de sus hijos para que agraden a su Señor, para que agraden al Señor. Hermanos, el corazón de David no era perfecto, pero estaba progresivamente, a pesar de sus desaciertos, estaba progresivamente convencido que cuando fue ungido era para poder llegar a donde Dios lo quería llevar. Y cuando tú y yo venimos al conocimiento del Señor, tú debes de saber que las luchas, las adversidades, las tentaciones, aunque son parte de la formación cristiana en la gran mayoría de las veces, tú y yo debemos de saber que la voluntad de Dios es que le agrademos a Él a través de los resultados. ¿Cómo se logra eso, pastor? Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. Ven, hija. Mire, ¿quiénes han tenido la experiencia propia o de conocer a alguien que se resiste en ir al doctor? ¿Sí? Hay gente que tiene su frequent shopper, ¿verdad? Cada semana y demás. Pero hay otros que nos resistimos y les dicen a uno, es que una vez que te revisen, te van a medicar y eso te va a ayudar para que sanes. Y nos resistimos. Y decimos, no, es que yo soy de los de antes, yo tengo un cuerpo todoterreno y al rato me alivian en 2 días. Y no, van empeorando. Hasta que forzosamente, obligadamente, voluntariamente, como lo quiera llamar, se para con el doctor. ¿Y qué hace el doctor? Le da unas pastillitas y luego empieza a recuperar su fuerza, empieza a recuperar su sanación. Yo he comprendido que a veces así nos pasa en la fe. El resistirse al Espíritu Santo es literalmente no querer tener un corazón conforme al corazón de Dios. El resistirse a lo que Dios quiere conforme en nuestras decisiones del día a día es una manera de objetar y de decirle a Dios, aunque soy tu hijo, no quiero. Aunque soy tu hijo, espérame. Y si algo el creyente en estos días, en estos tiempos, en estos años, debe de aprender, es a no resistirse al Espíritu Santo. A no resistirse. Cada vez que nosotros nos congregamos y cada vez que nosotros nos reunimos a adorar a Dios en un culto, así brevemente se lo voy a decir, el corazón de Dios no solo se agrada y se alegra, sino que pone al Espíritu Santo en nosotros para que nosotros dispongamos nuestra vida para poder adorarle y a la misma vez recibir de Él. Cuando David adoraba a Dios, David entendió que era ungido por Dios y que esa unción, ese compromiso divino que había sobre él, le daba la capacidad para adorar a Dios sin importar en dónde estuviera. Una manera de decir, si me siento enfermo, me siento triste, me siento perseguido, me siento afligido, me siento sin ánimos, en mí está el deseo de adorar a Dios. Y el corazón de David se conectaba con el corazón de Dios. El corazón de David estaba conectado al Espíritu de Dios. Cuando enfrentó a Goliat, ese enfrentamiento, hermano, sin duda alguna que no solo fue una obra sobrenatural y milagrosa, sino que se necesitaba de la voluntad de uno para poder llevar a la victoria al pueblo. Cuando nos resistimos al Espíritu Santo para cumplir con lo que a Dios agrada, perdemos el valor y nos hacemos cobardes. Hay muchas cosas en nuestras vidas que no se cumplen, no necesariamente porque Dios no las quiere cumplir, es por cobardía. Es cobardía. Es una manera de decir, no quiero, no puedo, ahorita no. Cuando David huyó por 15 años de Saúl, David tuvo que aprender a conocer la paciencia. Y no solo la paciencia, sino la tuvo que fortalecer con adoración. Porque cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros nos quiere hacer esperar en alguna área de nuestra vida, no solo nos dice espera, sino también nos demanda ejercitar espiritualmente hablando áreas de nuestra vida para fortalecer nuestra paciencia. Y en ese caso, ¿qué era? Confianza en Dios, adoración a Dios, fuerzas en Dios, entregar sus cargas al Señor. Porque eso es paciencia. Paciencia no es necesariamente quedarse inerte y no quebrarse. No, es que la paciencia te quiebra, pero a la misma vez te forma. Resistirse al Espíritu Santo es muy doloroso. Es como no querer buscar el bien. Es como no querer agradar a Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, no por ser trigueño, pelirrojo, no. Porque en su humanidad siempre tenía el deseo de querer cumplir la voluntad de Dios. Hermano, cuando tú y yo nos ponemos en la meta de la vida cristiana, querer agradar a nuestro Señor, se va formando un corazón conforme al corazón de Dios. Y en medio de nuestros pecados y nuestros desaciertos, se va fortaleciendo más esa comunión con Dios. Haga un freno, se lo digo en buen ambiente, en buen espíritu, haga un freno a su vida. Y empecemos a desarrollar ese corazón conforme al corazón de Dios. No sé en qué etapa se encuentra usted, lo digo en el buen sentido de la palabra, pero frénese, haga un par de aguas y dígale al Señor, Si va a venir una batalla, que venga de ti, no de mí. Si va a venir una lucha, que venga de ti, no de mí. Si van a venir desaciertos, que aprenda cómo poder avanzar sobre de ellos. Pero que mi corazón no deje de latir por querer agradarte a ti. Y eso, hermano, eso toma tiempo. Pero si lo empezamos a hacer en la fe cristiana, al cabo del tiempo, nuestra comunión con Dios se fortalece. Nuestra comunión con Dios es mayor. Y vamos a la medida del varón perfecto. Póngase de pie en esta tarde.